If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest? A new pet's time at Pet Paradise begins with a free stay or play, just like Ziggy. New customers, treat your pet to a free day of camp or a free night of boarding on us. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets, just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Sometimes life calls for a better mattress. And sometimes life hands you a better place to find one. Announcing the grand opening of Mattress Warehouse with the largest selection of top brands at the lowest prices. That's the warehouse advantage. And finding your perfect mattress? Easy thanks to our exclusive bed match diagnostic technology. Plus you get a 1-year low price guarantee and 0% interest. So where would you look to find the perfect mattress? In a little mattress store or at Mattress Warehouse? Visit MattressWarehouse.com.
De hablar de segunda división, Nahuel, actualízame cómo va la Fórmula 1.
Acaban de terminar los libres 2. Si la primera sesión se llevaba el tiempo más rápido Lando Norris, en esta ocasión ha sido el otro McLaren, Oscar Piastri, que lidera la sesión. Da la sensación de que, bueno, que siguen igual de fuertes los McLaren. Veremos cómo se introduce todo esto a lo largo del fin de semana en ese gran premio de Montmeló.
Y ahora sí, hablemos de segunda división porque queremos conocer qué otros dos equipos acompañarán al Levante la temporada que viene en primera división. El que más cerquita lo tiene es el Elche. Hola, José Antonio Gil, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Gil, ¿cómo llega el equipo a esta última jornada de liga?
Bueno, pues llega a tope, llega con mucha ilusión. En la afición franciverde hasta 1000 desplazados de cera, incluso un tren charter que se ha apretado desde el Elche Club de Fútbol para el partido en A Coruña. Aunque se recorre toda España, nadie quiere faltar a la cita en A Coruña. Un Elche Club de Fútbol que está a 90% de categoría, es el único que depende de sí mismo. Una victoria le llevaría a esa primera división y quizás también un empate o incluso una derrota le podría ascender de categoría en el caso de lo que hicieran Mirandés y Real Oviedo. El conjunto de Sarabia llega en un buen momento tras esa victoria frente al Málaga con muy poquitas bajas. Todos prácticamente que van a estar disponibles para el de Sarabia, un de Sarabia que además hoy se ha emocionado en la rueda de prensa, sí, asegurando, sí, que el Elche le ha hecho mejor persona, mejor entrenador, y llorando incluso.
Claro, es que todo esto venía, Gil, a raíz de una pregunta sobre un poco el global de la temporada. Se esperaba llegar a esta última jornada dependiendo de sí mismo y decía que no se lo esperaba para nada porque el arranque de campaña para el Elche llegó a estar incluso ahí merodeando el descenso. Fue muy complicado.
Sí, vamos, es que el arranque de temporada no fue bueno, todo pintaba mal y ya parecía porque es el que no iba a poder arrancar ni incluso, pues bueno, pelear por el playoff, y todo ha cambiado. Ha estado liderando en muchas de las últimas jornadas y ahora ha vuelto de nuevo al ascenso directo. Muy pocas personas tampoco creían en este proyecto, ¿eh? De hecho, a mí me ha tocado un camarote de los pequeños porque yo al principio no estaba en este barco, y Eder Sarabia me ha convencido y sí que ha generado muchísima ilusión dentro de la ciudad ilicitana, tanto como generó en su día Pacheta, aunque aquello fue un ascenso más inesperado y prácticamente casi al nivel, se podría decir, que el mejor ascenso del Elche Club de Fútbol en la historia de la segunda división, con Fran Escribá. Muy ilusionada toda la gente con este equipo de Sarabia.
Teniendo en cuenta que el Depor llega a esta última jornada ya sin jugarse nada, Gil, seguramente podemos decir aquello de que el Elche juega este partido sobre todo ante el propio Elche, ¿no? Ante los nervios, la tensión.
Sí, la verdad que sí, que depende de sí mismo, eso es lo positivo, no hay que mirar a otro partido. Y es lo más positivo para este Elche Club de Fútbol, pero sin poder confiarse porque, bueno, los partidos de Mirandés y Real Oviedo son más asequibles en teoría que lo que tiene el Elche Club de Fútbol en el Riazor. Y además tenemos en la retina que el Deportivo de La Coruña fue el que permitió que el Elche jugara aquí el playoff de ascenso de la pandemia, ganándole al Fuenlabrada después de haber estado no sé cuántas semanas después de vacaciones, y ya defendió aquí el Deportivo de La Coruña, que le ganó sin jugarse nada al Fuenlabrada, que se jugaba el playoff. Ahí entró el Elche de Pacheta y ascendió. Así que aquí sabemos que se juega o no se juega, hay mucho en juego. Además, un Depor que llega con Jeremy, que podrá ser de la partida, con muchas despedidas, con gente que irá, ¿no? Y con un ambiente, vamos, de auténtica final por ascenso.
Yo estuve en el Elche Depor, el partido de la primera vuelta.
Es verdad.
¿Cómo quedó ese partido? 0-0, fue un partido horrible. Y con la sensación, Gil, de que al Elche le costaba ver puerta, pero sobre todo el crecimiento de Nico Fernández, que es este futbolista. Es que está para jugar en primera división sí o sí, pero no sé con qué otras piezas confía el Elche en asegurar ese ascenso.
Sí, bueno, pues en portería de Ituro y a la hora de generar peligro también es muy positivo con su dominio de los pies, con una defensa establecida con un Azengrube que también es un futbolista de primera división, con Febas que también está en su tono en este tramo final de temporada. El gol, y como ya he comentado con Nico, con los dos Nicos, y el gol es lo más complicado. Lo positivo, que en esa victoria frente al Málaga marcaron los dos delanteros, pues que han estado más en entredicho en esta temporada, que son Moral y Soricaba. Y oye, que a ver si esto les ha venido bien para coger ese puntito de cara a portería, que es lo único que le falta, quizás la única asignatura pendiente de este equipo.
Habrá que ver si lo consigue el Elche o no este fin de semana. Mucha suerte para el equipo ilicitano. Gracias, Gil. Fuerte abrazo.
Gracias. Un abrazo. Gracias.
Hablemos del Real Oviedo. Hola, Pablo Guisas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis?
¿Cómo llega el equipo esta última jornada?
Pues con la flecha para arriba, porque desde la llegada de Belko Pavlovic, lo vieron todavía con un cazado de derrota. Y hablando de memoria, creo que son 9 partidos, victorias y solo 3 empates. O sea, el Oviedo es un equipo, yo diría que muy sólido, muy competitivo. Es verdad que no hace un gran juego, pero al final se acaba llevando los 3 puntos, gana 0-1, gana 1-0, sin generar demasiadas ocasiones, pero luego sí que suele ser certero de cara a la portería rival y con la flecha para arriba, porque tiene la moral por las nubes, con esa gran racha que lleva desde la llegada de Belko Paunovic, como decíamos, invicto. Y luego también pues con la ilusión de ver si cae el Elche frente al Deportivo de La Coruña, y eso sí, con el deber de sumar los 3 puntos, porque no vaya a ser que tenga la fortuna de contar con la derrota del Elche y luego no haga los deberes, no sume los 3 puntos y se le escape ese ascenso directo.
Solo le vale que pierda el Elche, ¿no? Que no le valdría con un empate.
No, porque con el triple empate con Mirandés, Elche, saldría perjudicado, y con el empate con el Elche tiene el golaveraje perdido. Así que al Oviedo, única y exclusivamente, le vale la victoria y que caiga el Elche.
Al menos va a jugar en casa en el Tartiere ante un Cádiz que ya no se juega nada en su última jornada.
No, la verdad es que no se juega nada, pero bueno, creo recordar que la semana pasada el Cádiz gana 4-0 al Eibar.
Sí.
Al final, al Huesca, eso es. Al final, lo de no jugarte nada, a ver, evidentemente tiene que ser determinante, porque no es lo mismo cuando te estás jugando un ascenso a cuando simplemente te puedes estar jugando la confianza del entrenador para el próximo año o también un contrato. Pero ya sabéis que en segunda división se han producido muchísimos petardazos en las últimas jornadas. Recordaréis hace, creo que fue 3 temporadas, ese Alcorcón Eibar, cuando Eibar dependía de sí mismo para subir para el ascenso directo, o incluso también el año pasado el Racing de Santander, que se cae del playoff porque pierde contra el Villarreal B, un Villarreal B ya descendido. Así que yo creo que con esa experiencia más o menos reciente, el Oviedo sí que tiene claro que el Cádiz le puede jugar una mala pasada. Así que, bueno, pues hoy ha dicho Belko Paunovic que tienen que salir a morder y, bueno, centrados en sumar los 3 puntos para ver luego lo que puede pasar precisamente ahí en Riazor.
Doy por sentado, Pablo, que no entrará o no cabrá un alfiler, ¿no?, el fin de semana en el estadio.
Nada, no va a haber, yo creo que ni un asiento libre, porque, bueno, pues un partido que se está pidiendo muchísimo toda esta semana, porque el Oviedo, yo creo que eso, lo que estábamos comentando, yo creo que tiene esa ilusión, tiene esa esperanza de que pueda pasar de que pueda ganar el Deportivo al Elche, y nadie quiere perderse la posibilidad de celebrar un ascenso directo en el Tartiere. Llega la afición del Oviedo muy, muy ilusionada, sobre todo por eso, porque al final, que te quiten lo bailado. Ya de momento, para esa última jornada, llegas a tu asiento en el carro Tartiere con la ilusión de poder celebrar el ascenso directo.
¿Y en quién te fijas como crack para pensar en el ascenso? A nivel mediático todo el mundo habla de Santi Cazorla y lo redonda que sea la historia de ver al Oviedo de nuevo en primera división con Cazorla en el equipo, pero no sé en quién piensas a la hora de marcar ese primer gol y de poder ganar al Cádiz.
Bueno, pues Santi Cazorla sin duda sería uno. Es cierto que no tiene ahora Fede Viñas porque está lesionado. Tiene a Lemao, que bueno, pues es el máximo goleador del Oviedo. Ha hecho muy buena temporada, pero en las últimas semanas, mes y medio, viene con molestias, no está quizás su máximo nivel. Luego tiene a un Hazán que yo creo que está haciendo muy buena recta final de temporada. Es probable que el último partido no fuera el mejor, pero al final está haciendo, pues eso, un muy buen sprint final de temporada. Y vamos a ver también el centro del campo, porque Colombato siempre aporta, Sebane si juega también siempre suele aportar. Es verdad que tiene la baja de Sivo, que puede jugar de la OS, aunque Sivo tampoco es que destaque por su faceta goleadora. Pero al final es lo que decíamos antes, si gana 0-1, 1-0, no genera demasiado el Oviedo, pero luego al final siempre aparece algún jugador para hacer ese tanto que le da la victoria.
Con todo queda, mucha suerte para el Real Oviedo también. Gracias, Pablo, un fuerte abrazo.
Gracias, un abrazo, chao.
Y preguntamos por el Mirandés. Hola, Walter Rech, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, compañeros. Pues esperando, pues casi hay que ser realistas, ¿no?, por parte del equipo jabato, de encarar los playoffs en la mejor posición, ¿no? Yo creo que esta última jornada hay que ser realistas. Una victoria del Mirandés se ve, vamos a decir, teóricamente bastante probable, ¿no? Estabais hablando ahora de que siempre hay que tener en cuenta que cuando se juega contra equipos que no se juegan nada, muchas veces es casi hasta más peligroso, pero en este caso yo creo que la victoria del Mirandés debería darse. Y que eso sí, para subir de forma directa, ya lo estáis comentando, tiene que esperar que pinchen tanto Elche como Oviedo, por lo que estamos por lo que lo comento. Es muy difícil que el Mirandés ascienda de forma directa, ¿no? Pero sí que es cierto que de cada uno de los playoffs, pues el factor cancha, y más teniendo en cuenta que Anduba es un fortín, es un estadio muy complicado y donde el equipo de Elche, ¿sabes?, se ha envuelto muy bien a lo largo de la temporada. Partir de esos playoffs como terceros, más allá de la maldición de los playoffs, ¿no? De ir como tercero, yo creo que sería clave para el equipo jabato.
¿Cómo estás viendo al equipo de Alessio en esta recta final? Lo digo porque da la sensación de que hay otros equipos que con esa buena dinámica se han sumado al tren del playoff. El Mirandés ha estado durante gran parte de la temporada incluso liderando la clasificación. No sé si crees que se le ha caído un poquito el equipo a Alessio o ves con fuerza al Mirandés para pelear aunque sea en el playoff.
Yo le veo con fuerza, pero simplemente porque cuando se vieron arriba, tuvieron ahí una racha de 3-4 jornadas en las que no consiguieron la victoria, un empate, derrotas, pero cuando parecía que el equipo se iba a caer, se volvió Elche y fue capaz de volver a levantar al Mirandés, ¿no? Entonces yo creo que quizá no llega en su momento top, en su mejor momento a esta recta final, pero sí que llega en un buen momento, ¿no? Es más, siempre hablaba hace poquito de esa maldición, ¿no?, de partir como terceros o mejor clasificado de cara a esos playoffs, pero sí que es cierto que cuando ya te has llevado ese golpe o has sufrido ese bajón y has sido capaz de sobreponerte, llegas en un buen momento, ¿no? Entonces, yo creo que si, más allá de que yo creo que la posibilidad de ascenso directo se escapó, ¿no?, en la anterior jornada, aunque luego el fútbol todo puede darse, ¿no?, y más con horarios unificados, yo creo que el Mirandés puede llegar a los playoffs en muy buena dinámica y en una muy buena posición, pues, para seguir soñando.
Que es importante llegar en buena dinámica a esos playoffs, la verdad que lo decimos siempre, pero que larga es la temporada en segunda división.
Larguísima. Y bueno, y se han quejado bastantes entrenadores. Por ejemplo, escuchaba en rueda de prensa hoy a Rubi, que claro, como el calendario no está ajustado al de primera división, por ejemplo, Marc Puig se va al Europeo Sub-21. Es una baja tremenda.
Encima eso.
Bueno, pero si me dejáis, compañeros, me acuerdo de muy buena tinta, el año que ascendió hace dos temporadas el Deportivo Alavés, os acordáis, en aquel penalti en Valencia ante el Levante, gol de Villalibre, en el que se terminó la temporada, si le estoy hablando de memoria, prácticamente a finales de junio, y la temporada de primera división, la pretemporada, temporada comenzaba casi dos semanas después, es decir, prácticamente los jugadores no tuvieron descanso. Entonces sí que es cierto que para el equipo que asciende en playoff en la última jornada, es que prácticamente no les dan tiempo ni para coger aire.
No, es tremendo, ¿verdad?
El que tenga una contractura no la recupera para el comienzo de temporada, si me permitís la broma, claro.
Pues suena broma, pero igual no lo es. Walter, ¿a quién se agarra el Mirandés de cara a esta recta final?
Yo creo que sí que es cierto que quizá la cara visible está siendo Panicelli, ¿no? Por cierto, jugador cedido del Deportivo Alavés, con esos goles, con esa lucha, yo creo que está siendo uno de los jugadores visibles, pero más allá de los goles del argentino, yo creo que hay un equipo detrás muy compacto que ha sabido hacer Elche, ¿no? Creo que Gorrochategui está siendo una de las grandes sensaciones, la experiencia de Reina, y Zeta con sus bajones, ¿no? Incluso Lasser por la banda. Y luego, sobre todo, yo creo que la gran línea defensiva del Mirandés, ¿no? Jugadores que, bueno, que conocemos muy bien, ¿no? Como Tomeo, Parada, Aguilud, Gutiérrez. Yo creo que esa línea defensiva, esa estabilidad y ese muro de que ha formado Elche a lo largo de la temporada, es muy difícil hacerle un gol a este equipo de Miranda. Y yo creo que en eso se tiene que basar el Mirandés, ¿no? Seguir basando, porque quiero decir, realmente, aunque en Recovía se le escapara el ascenso directo el otro día en Anduba, en un empate a cero ante el Almería no es un mal resultado. Quiero decir, ni mucho menos, simplemente.
Sometimes life calls for a better mattress. And sometimes life hands you a better place to find one. Announcing the grand opening of Mattress Warehouse, with the largest selection of top brands at the lowest prices. That's the warehouse advantage. And finding your perfect mattress? Easy, thanks to our exclusive bed match diagnostic technology. Plus, you get a one-year low price guarantee and 0% interest. So where would you look to find the perfect mattress? In a little mattress store or at Mattress Warehouse? Visit mattresswarehouse.com.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest, your pet's first stay or play is free. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Pues empatasteis contra uno de los mejores equipos de la categoría y bueno, y ahora hay que ver esa última jornada, pero yo creo que hemos visto muchos encuentros este año del Mirandés donde ha ganado prácticamente en el último minuto, en la última jugada, y cuando ocurre una vez puede ser la suerte del fútbol, pero cuando ocurre ya varias veces es lucha, es carácter y es creer en sí mismos. Entonces yo creo que más allá de los números y de las estadísticas, cualquier jugador del Mirandés te puede dar la victoria.
Eso es así. Gracias, Walter. Fuerte abrazo.
Muchas gracias, compañeros.
Y suerte también al Mirandés. Hablemos del Racing. Hola, José Allende, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes.
¿Y cómo llega el Racing a esta última jornada de la Liga Regular?
Pues la verdad que el Racing llega en una situación un poquito especial, porque es una cosa en la que no se ha visto en todo el año. El Racing empezó muy bien, llegó a tener 11 puntos de ventaja sobre el segundo. Es cierto, al final de la primera vuelta tiene un bajón grande. Se consigue recuperar bien después de las vacaciones de invierno, pero una mala dinámica, sobre todo en las últimas jornadas, la ha arrastrado a que se vea en el último partido, teniendo que jugar contra el Granada, todo una carta.
Es que es tremendo. No sé si ves que el equipo, que tiene muy presente la experiencia del año pasado y ese partido que recordábamos ahora en la Cerámica contra el Villarreal B, si crees que tiene fuerza como para, oye, reponerse de el gol el otro día en el 104, de aquella derrota en la visita a Cartagena, de un momento tanto dubitativo en esta recta final de temporada.
Sí, es que realmente donde el Racing se ha dejado los puntos que necesitaba para estar peleando más arriba, se ha dejado los 6 puntos con el Cartagena, se ha dejado 5 puntos contra el Eldense, como bien dices. El primer gran bajón del Racing llega cuando empata 1-1 ante el Castellón, el Sardinero, con un Castellón que en ese momento no corría peligro, y a partir de ahí pues ha empezado a haber dudas incluso sobre el proyecto, sobre el nombre de José Alberto López. La gente ha ido dudando, la gente ha visto el miedo, ha visto ese fantasma, como dices, de lo que pasó en Villarreal el año pasado, sí. Y aquí ha estado presente, te diría que prácticamente hasta ayer, que hace el club una entrevista al capitán Íñigo Saizmaza, que está lesionado, y hasta que no le hacen esa entrevista a Íñigo y realmente dice el sentir de la afición de nos habíamos puesto el objetivo del ascenso, no lo hemos cumplido, pero ha sido una ambición que nosotros desde el propio equipo hemos tenido, y aún así estamos peleando por subir a primera división. La gente le ha costado mucho creer y recuperarse de ese palo. Aún así, ya te digo, hoy viernes la gente se ha lamido las heridas, están mucho más enchufados y vamos, saben que con no encajar están dentro del playoff.
Ese discurso también lo ha querido tener José Alberto en la previa del partido, aquello de, oye, pues no estamos tan mal como parece.
Sí, ese discurso, lo que pasa es que a José Alberto le ha costado mucho dar ese discurso y no lo ha terminado dando hasta hoy. Hoy ha sido el día que yo creo que más crítico ha sido José Alberto en rueda de prensa, y al final es lo que pedía la gente. Realmente estábamos en una dimensión en la que parecía que el ascenso incluso había que pelear por el directo, y te ves que en la última jornada te puedes quedar fuera. Pero la realidad es que al Racing, como decimos, simplemente con no encajar el gol, el empate le mete dentro del playoff, y aunque llega en mala dinámica después de lo que ha pasado en las últimas semanas, el Racing es un rival muy peligroso si se mete. El Sardinero es un campo muy complicado.
Antes me decías, ¿no?, ¿cuál ha sido tu momento más difícil? Está claro, todos lo sabéis. Después de Villarreal. Fijaros cómo el equipo se ha levantado después de Villarreal, haciendo esta temporada. 4 puntos más que la temporada pasada, con opciones, dependiendo de nosotros, el último partido. ¿Lo hubiésemos firmado hace un año? Yo creo que sí, que todos hubiésemos firmado hace un año estar en la situación que estamos ahora. ¿Lo hubiésemos firmado hace 6 meses? No lo hubiésemos firmado. ¿Por qué? Porque el listón nos lo pusimos todavía más alto. Y eso es el crecimiento de un club. Y eso es el crecimiento de una plantilla. Y eso es ser ambicioso. Y eso es ser exigente. Yo no puedo venir aquí y deciros, ¿el objetivo cuál es? Ah, el ascenso. ¿Para qué? Para que ahora estéis diciendo, es un fracaso, qué mierda de temporada, no vale nada. Lo que vale es el día, el momento, el seguir, el insistir, el siguiente partido. Y ahora tenemos la oportunidad de dar ese paso y de confirmar que esta temporada ha sido mejor que la pasada. Y como decía antes, estoy convencido que lo vamos a hacer.
José Le, te pregunto lo mismo que le he preguntado a todos. ¿A quién se agarra el Racing de Santander para esta última jornada?
Pues al final el Racing se agarra, yo creo que sobre todo a recuperar el mejor nivel de Íñigo Vicente, que aunque no ha estado bien en esta segunda vuelta, sí que es cierto que en los momentos que ha estado mal ha sido el que más ha respondido, el que más ha querido siempre la pelota, y luego, claro, los números de Andrés Martín son sobresalientes. Aún así yo creo que para el Racing, de cara a unos hipotéticos playoffs, sobre todo a la batalla del domingo, recuperar al soldado Vicente, y a partir de ahí el Racing puede crecer mucho, tanto con balón como sobre todo a la hora de distribuir al resto de compañeros. Al final es la pieza, el eje sobre el que pivota este Racing.
Gracias, José Le, fuerte abrazo.
Un abrazo, compañeros.
Suerte al Racing. Cruzamos toda España para marcharnos hasta Almería, que es el sexto equipo que cierra mismo los puestos de playoff. Hola, Pedro Martínez, ¿qué tal, cómo estás?
¿Qué tal, compañeros? Pues mucho calor, mucho calor. Cruzo España y también el calor.
¿Qué temperatura tenéis ahora mismo?
Unos 31 grados, más o menos.
Está pegando fuerte ya, ¿eh? ¿Qué? Todo el país. Será un poco parecido a lo del domingo, ¿no? Que viene helado, Nahuel.
No me...
Que viene helado, Nahuel. Que a ver si hay lleno o no para esa finalísima contra el Tenerife.
Qué fino.
Sí, quedaban unas 250 entradas. La verdad que lo que yo estoy viendo en Almería en esta previa ante el Tenerife no lo he visto casi nunca. Y mira que hemos tenido ya ascensos con el Almería de Charles, con el Almería de Rui hace 3 años, la gente está muy enchufada, la gente está muy rabiosa, la gente estaba al principio del año decepcionada con el Deportivo Almería porque todos hablábamos de que era un equipo que en noviembre iba a estar en primera división y al final nunca más lejos de la realidad te demuestra la categoría que puede ser la más difícil del mundo, el Almería con su alto y sus bajos, más bajos fuera de casa, se descolgó. El partido de Cádiz marca un antes y un después porque fijaros si el Almería llega a ganar ese partido, que lo mereció y lo debe haber ganado, pero actuaciones arbitrales evitaron que el Almería sumara esos puntos. El Almería tendría hoy 71 puntos, estaríamos hablando que lucharía por el ascenso directo, y eso la gente ha sabido reconocer eso al equipo, sabedora de que son merecidos, o sea, es merecido el llegar a la última jornada con opciones de playoff por merecimiento propio, porque el equipo se lo ha ganado, y a partir de ahí esperar que el domingo se le gane el Tenerife.
Depende de sí mismo el Almería en esa pelea por entrar en el playoff, y además juega en casa, que es donde mejor ha rendido. Así reflexionaba Rui sobre una temporada, bueno, que ha sido un tanto irregular, pero que puede tener el premio del playoff.
Nos ha escapado el ascenso directo por los partidos fuera de casa, es que es así. Los números en casa son muy buenos, y fuera de casa hemos pasado una segunda vuelta donde no ha habido manera, y ahí se nos ha escapado la posibilidad del ascenso directo, y eso, cuando tú lo estás sufriendo en el día a día y lo estás viendo lo que se te está escapando, pues sufres mucho. Ahora, una vez has pasado esa página, ves al equipo que vuelve a competir mucho mejor, que es un equipo que ya los rivales no sé si lo quieren o no lo quieren en el playoff, más bien yo creo que no nos quieren mucho, pues estoy un poco más tranquilo, más contento, más relajado, en el sentido de que estamos preparados. Primero es Tenerife, obviamente, y luego estamos preparados para las siguientes batallas, si conseguimos ganar al Tenerife.
Esto es importante, Pedro, que el equipo se haya quitado esa espinita para llegar lanzado y muy enchufado a esta última jornada.
Sí, también ha ayudado el tema de la nueva propiedad, viene con muchas ganas, quiere el equipo rápidamente en primera división. Rubi también ha dicho en rueda de prensa, y es muy importante, que vienen aprendidos de lo que pasó hace 3 años con Alcorcón. Aquí estaba la fiesta preparada y se le ganaba al Alcorcón, estábamos en primera división y nos tuvimos que ir a Leganés con un gol de Zarfino en el último minuto, que lo comentaba anteriormente un compañero, ante el Eibar, y te dice otra vez lo difícil que es y que va a ser. No hay que fiarse del Tenerife. Como amante al fútbol, me encanta que equipos como el Tenerife, el Cartagena, equipos que ya han descendido, estén dando la cara y estén demostrando ser profesionales, yendo a ganar los partidos, pase lo que pase. Y eso se trata de competir, y cuando en una competición se ven equipos como estos que no tienen nada que hacer, te gusta mucho más y te dice mucho más lo difícil que es conseguir el objetivo.
¿A quién se agarra? ¿A quién crees que se agarra en el Deportivo de Almería? Para...
Pues le hemos puesto las velas aquí a la Virgen del Carmen y, a, y en Colombia al Santo Niño, de Atocha, porque no lo ha llamado para los partidos de la selección, es a Luis Suárez.
Claro.
Ahí también hay un poco de cabreo entre la afición, porque no se sabe si es la federación, si es el equipo, si es Marc Pubill, porque Marc Pubill va a jugar mañana, y quizás su último partido con la camiseta de la Unión Deportiva de Almería, y la gente un poco le ataca porque ha preferido jugar el Europeo Sub-21 que los play-offs. Hay compañeros que prefieren, por ejemplo, el tema de Barrios, va a jugar el Mundial de Club y no va a jugar el Sub-21, y eso la gente no lo entiende. Yo apoyo a Marc Pubill por lo que ha dado en Almería, por lo que ha podido dar, y si el domingo no puede ayudar y ya no viene ir más, le deseo la mayor de la suerte, porque es un profesional y lo ha demostrado.
Pues ahí está, contado queda. Gracias, Pedro, fuerte abrazo.
A vosotros un saludo.
Y suerte para el Almería también. Hablemos del último equipo que vamos a repasar, que es el último equipo con opciones de meter la zarpa y meterse en los playoffs, el Granada. Hola, Fran Olmo, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues bien, la verdad es que con la ilusión que se ha despertado aquí en la ciudad por el partido que, o por la final que se disputa el próximo domingo.
¿Confiados de sacarlo adelante y de que el equipo acabe en playoff?
La verdad es que un alto porcentaje de las personas con las que se habla piensan que se va a conseguir el triunfo, porque digamos que el Granada viene con la flechita hacia arriba, viene con la ilusión de, o mejor dicho, la palabra es el fachetismo, ¿no? Creo que Pacheta le ha devuelto un poquito la ilusión al Granada, y los dos triunfos que se han conseguido, tanto en Riazor como en casa el otro día, en el último suspiro ante el Castellón, pues han hecho que la dinámica del equipo sea otra. Es verdad que se está viendo otra cosa en el campo, por lo menos en cuanto a intensidad, están acompañando los resultados y se piensa que se puede usar dinero a ganar.
Ha surtido efecto, ¿no? Entonces, el cambio en el banquillo.
Sí, no, la verdad es que con Escrivá se echaba de menos, pues un poquito de, se han perdido muchísimos puntos por el tema del equipo, un poco se veía como con desidia, ¿no? Jugadores que se les pedía más, que no corrían, equipo que, en fin, como que había terminado la temporada en algunos partidos daba esa sensación. Por ejemplo, en la Rosaleda se desplazan casi 2.000 granadinos y el equipo hace el partido que hace, que acaba sin tirar a puerta. Pues eso al final mina mucho a la afición. De hecho, se cree que se ha tardado mucho en hacer este cambio. No se esperaba Pacheta, pero cuando se anunció el nombre de Pacheta, la afición se ilusionó de cara al año próximo. En cambio, pues con los dos triunfos y otros resultados que han acompañado, pues ha surgido esta bola de partido inesperada para el Granada y para el propio Pacheta, que ayer hablaba incluso con él y me decía: esto yo no lo esperaba, yo no esperaba que se nos quedara esto a huevo como para depender de nosotros mismos. Y mira, si el Granada gana en el Sardinero, el Granada será equipo de playoff. Y ojo, porque es verdad que hay muchos equipos, hay grandes equipos dentro de ese playoff, pero el Granada sería otro de los cocos porque tiene plantilla y sobre todo entrenador.
¿Qué puede tirar del carro de este Granada? Que al final tiene varios futbolistas que ya les conocemos, que han estado en primera división, pero no sé qué tal están Gonzalo Villar, Lucas Boye y compañía como para, bueno, decir: oye, yo soy el que voy a poner al Granada en el playoff. Balones a mí.
Sí es cierto que, hombre, Lucas Boye, a pesar de que no sea el típico goleador que te hace 20 tanto, es el futbolista referente de este Granada, porque desde él, desde su presión, desde su te bajo lo que quiera, cualquier balón que venga te lo bajo, presiono, para mí es el líder del equipo. Pero es verdad que han nombrado a otro que tiene que tener la pelota, que es el que tiene que generar, y ese es Gonzalo Villar. Pero es que si me apura, también está muy bien atrás el Granada desde que Manu Lama ha vuelto a coger y a ser el central del equipo. Está muy bien. Y luego es verdad que los laterales, Pacheta ha apostado en los dos últimos partidos por la titularidad de Rubén Sánchez y de Carlos Neva, pero es que en la segunda parte te cambia los dos y mete tanto a Miguel Brau como a Ricard Sánchez. Y Ricard Sánchez el otro día con gol. Yo creo que el Granada lo bueno que tiene es que tiene esa profundidad de plantilla. Y luego hay jugadores que en principio son secundarios, como Gio Sita y Billy, o como Abde, que están aportando mucho gol. Entonces eso le está dando al Granada una posibilidad importante de cara a tener, pues, esos jugadores que a lo mejor Boye no te hace los 20 goles, pero te están marcando otros jugadores en segundas líneas. Para mí, clave Boye, clave Gonzalo Villar, y clave que el equipo en defensa se cierre un poquito, porque el otro día el Castellón, es verdad que con una y con un jugador menos que hizo un gol, pero yo creo que es clave que el Granada esté fuerte en defensa en el Sardinero, porque la cinta va a apretar.
Sin duda que va a apretar, porque se está jugando mucho también el Racing de Santander. Fran Olmo, gracias, amigo, fuerte abrazo.
Gracias, hablamos, un abrazo.
A la vuelta, hablamos de baloncesto aquí en la pizarra de Quintana.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest, your pet's first stay or play is free. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Keep your Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Fiat vehicles running strong with B-Pro Auto Parts. Available at your local Mopar Express Lane. Ask for B-Pro Auto.
B-Pro Auto Parts.
Radio Marca Barcelona.
Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche?
No.
¿Es un avión?
No.
¿Es Radio Marca en tu transistor?
Ah, bueno, que eso ya no se usa.
¿Y dónde entonces?
Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web.
¿Y en el transistor no?
Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así entienden.
Radio Marca.
La radio del deporte. Chitu te trae la mejor música urbana Radio Marca. Reggaetón, electrolatino, artistas invitados, actualidad. De miércoles a jueves de 2:30 a 3:30. Aquí, en la radio urban del deporte, Radio Marca. Del caserío de Chitu, me fío.
Yo lo que he dicho es tal y cual, en aquel momento. Y porque me pilló ahí, puedo decir en primicia.
¿Te has perdido algo de Radio Marca?
¿Qué dijeron?
Pues te vas a los podcasts de Radio Marca y lo vuelves a escuchar cuando, cómo y donde quieras.
¿Puedo decir en primicia?
¿Incluido Roberto Gómez? Hombre, Bobby más que nadie. Y Varela y Del Campo, y Amaro y Sarquillo y Vicente y los... Radio Marca, si no lo escuchaste, lo tienes en podcast. De lunes a viernes, información, la mejor tertulia deportiva de la mañana y mucho más con Raúl Varela en Radio Marca. ¿Y hay indios? Indios y culés y madridistas, realistas del Athletic. Para. ¿La tribu? ¿Con Raúl Varela? ¿Dónde? ¿En Radio Marca?
¿Cuándo?
De lunes a viernes.
¿Y por qué?
Porque son los mejores. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte. ¿Lo veis? Y siempre igual con un baloncito.
No, porque es que nos vamos de gala.
¿Así? ¿Ah,
sí, sí, ¿cuándo? Sí, tenemos la gran gala de los guardias del deporte del próximo 10 de junio.
Ah, qué bien.
Tu amigo Pizarrita también quieres venir, participa en el Club Marca, podrás ganar una invitación doble para esa gala de los guardias del deporte. Entra ya en clubmarca.com y apúntate. Está a puntito de arrancar la última jornada de la Liga Endesa y vamos a estar muy pendientes de lo que ocurre en cuatro pabellones, empezando por el Príncipe Felipe, Casademont Zaragoza, Real Madrid. Hola, Paco Cotaina, ¿qué tal, cómo estás?
Buenas tardes, marcador. Buenas tardes desde Zaragoza. En una tarde os oía que hacía mucho calor por ahí. Aquí sí. Marcamos 37, chicos.
Pues no está mal tampoco, ¿eh?
Esto parece un horno. En fin. Bueno, cerramos liga regular, cerramos liga, cerramos año, cerramos temporada para los locales y ponemos a las puertas del playoff por el título para el visitante, para un Real Madrid que viene con 21 jornadas seguidas sin conocer la derrota y que quiere terminar redonda, ¿no?, esta vuelta. Los locales buscando mantener esa 11ª posición que les probablemente les permitiría elegir algo en Europa un poco superior a la FIBA Euro Cup, que está todo por ver, y balón al aire en el Príncipe Felipe, 0-0 de momento, estamos en los inicios de este partido.
Y del Príncipe Felipe a Mirivilla. Hola, Alberto Santa Cruz, ¿qué tal, cómo estás?
Chicos, aquí estamos en Mirivilla a punto de comenzar esta última cita, partidazo que se podía estar jugando algo muchísimo más importante, pero realmente es de cierre de campaña. de felicitación para Bilbao Basket por ese título europeo y de asentar las posiciones que tiene en el Barça en la quinta con sus 20 victorias, el Bilbao Basket en la decimoquinta con sus 11 victorias en la temporada. Primer balón al aire, primer balón para el Barcelona, primer triple que va dentro. 9:38 para finalizar el primer cuarto. Bilbao Basket 0, Barça 3.
Y de Miribilla al Palacio de Deportes de Granada, porque se juega el Covirán Granada Moraván Andorra. Hola Mario Torres, ¿qué tal? ¿Cómo
estás? Buenas tardes, compañeros. Triple ahora de Shannon Evans para inaugurar el marcador en el Palacio de los Deportes. Un Palacio de los Deportes que está totalmente vacío. Covirán Granada ya es equipo de primera fe en la temporada que viene, y el poner el partido a las 6:30 pues no ha facilitado que la gente pueda venir a despedir a su equipo. 9:20 para que lleguemos al final del primer cuarto. Covirán Granada 0, Moravac Andorra 3.
Ahí está, con todo queda ahí en el colisión de Coruña, Lima Coruña Basconia. Hola Adrián Menéndez, tocayo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde el Coliseo de La Coruña. Partido intrascendente entre Leima Coruña, que va a acabar último, y Baskonia, que finalizará en octavo puesto, pero hay alicientes. Los locales quieren despedirse con dignidad de la ACB y también animar la campaña de bonos, si ya se activa, la campaña de bonos del año que viene en primera FEB, para regresar lo antes posible a esta máxima categoría. Y para Baskonia, lo ha dicho Pablo Laso, es un entrenamiento antes del inicio de playoff contra el Real Madrid el próximo martes. Llevamos jugado un minutito de partido y 2-2, ahora 4-2 para Baskonia en el Coliseum de Coruña.
Bastante más cosas tendremos en juego en el turno de las 9 con otros 4 partidos. Dreamland Gran Canaria, Can Murcia, Baxi Manresa, Laguna Tenerife, Unicaja, Juventud de Badalona y Valencia Basket, Río Breogán.
Antes de llamar a la carpeta de Van Gaal para cerrar esta pizarra de Quintana, Nahueladas, Nahuel.
One, two, let you wanna.
Sobre todo porque tenemos un movimiento que ya es oficial en el mercado de fichajes y es importante.
Esta mañana teníamos la confirmación oficial de que Trent Alexander-Arnold es nuevo jugador del Real Madrid. Bueno, pues el Liverpool ya tiene a su sustituto, un futbolista que también ha sonado mucho para la Casa Blanca, como es Jeremy Frimpong, el lateral derecho del Bayer Leverkusen de Xabi Alonso.
Buen fichaje.
Que, bueno, hace nada, cosa de 20 minutos hacía oficial el Liverpool la llegada de un futbolista que conoce la Premier, que fue criado en el fútbol base del Manchester City antes de pasar por el Celtic y viajar a la Bundesliga para jugar en el Bayer Leverkusen. Muy interesante, ¿eh? Se hablaba mucho de Conor Bradley, este chico que hizo tan buen partido contra el Real Madrid, como el heredero natural de Alexander Arnold, pero va a tener mucha competencia ahí con un compatriota en el banquillo como es Arne Slot.
Mola este movimiento, ¿eh?
Sí, mola bastante.
Tirado, y el Liverpool, cubierto con el Liverpool en verano.
Esto es oficial, vale. Pero hay un rumor de última hora que tiene muy buena pinta y que a mí me gusta mucho.
¿Cuál es?
Es el nuevo media punta que va a fichar el Manchester City. Se habla de Ryan Cherki, futbolista del Olympique de Lyon, que debuta en una convocatoria absoluta con Francia, que va a ser rival de España en las semifinales de la Nations League. Se habla de 40 millones de euros por el futbolista, que podría acelerar su llegada para ser parte de la expedición que viaje al Mundial de Clubes.
Este es uno de esos jugadores que, como llevamos ya varios años viéndolo, parece que es más mayor de lo que realmente es, pero tiene 21 años.
Exacto, Cherki. Exacto. Un jugador que tiene muy buena pinta ya desde su debut, técnicamente tremendo.
Muy bueno.
Uno de esos jugadores que una baldosa te puede regatear. Estuvo a punto de salir la temporada pasada al Borussia Dortmund y al final no se pusieron de acuerdo con las cifras el último día del mercado. Ha hecho buena temporada con el Olympique de Lyon. Como digo, va a la selección francesa y parece que puede acabar en el Manchester City.
Bueno, me gusta mucho.
Luego, tenía un par de anécdotas relacionadas con el fútbol base.
Vale.
La primera es que Giuliano Belletti es el nuevo entrenador del Barça Athletic. En cambio, el Barça Athletic ha descendido a Segunda Federación. Y también ha habido bastante
salta de la Youth League al Barça Athletic.
Eso es, el entrenador, del juvenil. David Albelda entrenaba al Villarreal C y pasa a entrenar al Villarreal B en Primera Federación. Es un proyecto interesante.
¿Sí?
Y el que suena para el juvenil A es Pepe Reina, recién retirado. Ya sabíamos que iba a trabajar en el fútbol base del Villarreal, pero parece que puede tener al División de Honor del Villarreal. Bueno, carreras de exjugadores profesionales.
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care, and training, Pet Paradise has it all. First-time guest, your pet's first stay or play is free. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise, vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Keep your Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, and Fiat vehicles running strong with B-Pro Auto Parts. Available at your local Mopar Express Lane. Ask for B-Pro Auto.
B-Pro Auto Parts.
De hecho, lo de Belletti es como lo de Arbeloa.
Sí, eso es.
De la juvenil al Castilla. Correcto. Y la última, muy rapidísimo. Muy rápido.
Semana dramática esta de Reims. Perdió la final de Copa contra el Paris Saint-Germain, como hablábamos con Ron Vilaiu, y también descendió ayer a la Ligue 2.
Vaya.
Así que
vaya,
podría haber jugado Europa League y al final se queda sin nada.
Venga, llamamos a la carpeta de Van Gaal para hablar de Joaquín Sánchez.
Sky Showtime. Consigue un 40% de descuento en el plan estándar durante 12 meses. Más acción en la serie Tierra de Mafiosos. Más batallas épicas en Gladiator 2. 40% de descuento durante 12 meses. La oferta finaliza el 30 de junio de 2025. Más contenido por menos con Sky Showtime. Aplica en términos y condiciones.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar el intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-103-104.
Viaja al pasado y el futuro del deporte con Futurotel, el hotel de las estrellas, Del Bosque, Schuster y muchas otras leyendas, entrevistados por Alfonso Mansilla, Vicente Ortega y Pipi Estrada. Escúchanos todos los viernes a las 12 de la noche y en podcast. Futurotel, el hotel de las estrellas.
Guardianes del deporte, Raúl Varela, Javi Amaro, Irene Junquera, Gonzalo Miroz y Ramón Álvarez de Mon. Contraseña solo para valientes. Son los superhéroes de la tribu. De lunes a viernes de 7 a 10. Radio Marca. El deporte es nuestro superpoder.
La carpeta con Miguel Gutiérrez.
Queridísimo Miguel Gutiérrez, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes.
Hacía tiempo que no hablábamos contigo, ¿eh?
Sí, un par de semanas de parón también en la carpeta, aparte del podcast, pero bueno, ya volvemos. Esperamos que con más fuerza que nunca.
Seguro que sí.
Como reza el tópico.
Seguro que sí.
Además, volvemos mejores y más fuertes.
Seguro que sí. Además, ¿quién era el protagonista que te había mandado Nahuel Miranda para, bueno, para este viernes?
Pues fíjate que la percha era un Valencia Betis que se jugaba creo que hace un par de semanas, o la semana pasada.
La semana pasada.
La semana pasada, porque estaba previsto el parón de una semana, pero no el de dos. Y la percha yo creo que sigue vigente con la final de la UEFA Europa Conference League,
el
Real Betis, porque nuestro protagonista de hoy es nada más y nada menos que don Joaquín Sánchez Rodríguez.
Maravilla.
Según Wikipedia, el Picia o Joaquín Arte. Esos dos apodos.
La finta y el sprint.
La finta y el sprint, efectivamente. De Joaquín, nacido en el puerto de Santa María, en la provincia de Cádiz, hace 43 años, y un hombre vinculado, por supuesto, al blanco y verde del Real Betis, desde que recibiera la llamada, bueno, mucho antes incluso, pero cuando recibió la llamada para incorporarse al primer equipo, fue un momento inolvidable, como él mismo recordó en su despedida del club. Normalmente este tipo de audios los ponemos al final, porque es el cierre de su carrera, pero como recuerda sus inicios, pues hoy vamos a hacer justo lo contrario, empezar por aquí.
Recibí una llamada que me cambió la vida. Fernando Baque, entrenador del primer equipo del Betis, me incorporaba a la primera plantilla. Todavía recuerdo ese momento como si fuera ayer, cuando descolgué el teléfono para decirle a mi padre: papá, lo conseguimos, ya soy jugador del mejor equipo del mundo y Real Betis Balompié.
Sí, es bonito, ¿eh? Es verdad que en este tono no estamos acostumbrados a escuchar a Joaquín. ¿Tan emocionado?
No. Estaba muy emocionado, como bueno, se notaba claramente. Estuvo como jugador de la primera plantilla del Betis en una primera etapa entre 2000 y 2006, una temporada en la que ganó además su primera Copa del Rey. Él en el palmarés tiene 3 Copas del Rey, como veremos. Y en esa primera etapa pues estuvo en el radar de grandes clubes, no solo en España, también en Europa. Por ejemplo, el Chelsea, estuvo muy cerca de cerrar su contratación. Así lo recordaba él tiempo después.
Sí, es cierto que perdí una gran oportunidad de jugar en un gran equipo como el Chelsea y seguir creciendo como futbolista, pero yo no me arrepiento porque en aquel momento yo lo tenía todo y yo era feliz, que para mí era lo más importante.
Bueno, esta es la explicación que da Joaquín, pero claro, yo tengo una mejor, que es la que dio el que era su presidente, don Manuel Ruiz de Lopera, que fue el hombre que no quiso vender a Joaquín a Roman Abramovich, o como dice él, el ruso.
Joaquín no se va a traspasar, por lo menos hasta que no juegue otra vez el Derby Betis Sevilla aquí en este estadio, en el Ruiz de Lopera y con la camiseta de raya verde y blanca. ¿Alguna pregunta? ¿Sabéis quedado todo con la boca abierta, no?
Ostras, convivir un día con Lopera tenía que tener momentos muy, muy, muy arriba, ¿eh?
Imagínate en público cómo serían algunas cosas en la intimidad, ¿no? Bueno, al final Lopera vendió a Joaquín al Valencia en el año 2006, pero antes, como estaba enfadado con él, le hizo cumplir una penitencia que dio mucho que hablar. En su canal de YouTube, el propio Joaquín recuerda aquella extraña cesión al Albacete, con la que Lopera lo amenazó, y bueno, de hecho llegó a cumplir el castigo, porque Joaquín tuvo que personarse en las oficinas del Albacete por recomendación de su abogado, así lo recordaba él.
Esto ocurrió en la época donde yo pues ya se estaba saliendo todo que me iba del Betis. Entonces, pues bueno, como bien acordáis, ya salieron muchas cosas de muchos equipos, ¿no? Entonces, en aquella negociación, pues yo ya prácticamente estaba firmado por el Valencia, cuando en una de las negociaciones largas con don Manuel, pues me dice que al Valencia no me voy, que me iba a ir al Albacete, porque total, vestía de blanco, pues que mataba. Tenía una cláusula en el contrato donde bueno, podía obligarte a ir a un club a otro, ¿no? Y yo tenía que estar en Albacete pues en menos de 24 horas, porque si no tenía una multa de no sé cuánto dinero. Primero estuvimos hablando con los abogados, con...
If this were a video, you'd see Ziggy, the happiest golden retriever, splashing in the pool and wagging his tail during his 215th visit to Pet Paradise. From doggy daycare and overnight boarding to grooming, veterinary care and training, Pet Paradise has it all. First-time guest, your pet's first stay or play is free. Book now at PetParadise.com. Pet Paradise. Vetted by pets just like Ziggy. That's PetParadise.com.
Representante y tal, y nos dijeron que lo más lógico para no cabrear un poquito más a don Manuel, pues era encajarte en Albacete y bueno, intentar de mediar allí un poquito toda esta película que se estaba montando. Tuve que coger el coche y tirar para Albacete, imagínate, pues 5 o 6 horas de aquí a Albacete, pasando por todos los pueblos, me recuerdo que me paraban muchas veces, me decían, Joaquín, ¿tú qué haces por aquí? Pues ahí voy camino de Albacete. Me regalaron muchos quesos, muchas navajitas, como allí prácticamente estaba un hombre de seguridad y no había nada. Pues entonces, ante notario, pues este hombre dio fe de que yo me había presentado en las oficinas del Albacete para que así pues costara si había algún tipo de problema.
La gente cruzarse con Joaquín, ¿eh? Joaquín parando donde hay muchos camiones.
Regalándole quesos y navajillas, ¿eh?
Sí, le pega decir, venga, aquí hay muchos camiones.
Aquí se come bien.
Bueno, pues en 2006 finalmente salió rumbo al Valencia, con el que ganó su segunda Copa del Rey, aquella final contra el Getafe en el Vicente Calderón en el año 2008, con Ronald Koeman en el banquillo del Valencia. De todos es conocida la mala relación de Koeman con los que eran los tótems del Valencia en aquella época, ¿no? Como Santi Cañizares, Miguel Ángel Angulo o David Albelda, pero su relación con Joaquín, por lo que escuchábamos en su día en El Larguero, en la cadena SER, en esta entrevista con Manu Carreño y Raúl Ruiz, no era mucho mejor precisamente.
A Joaquín siempre le oímos reírse y le vemos reírse, y creo que pocas veces se le corta la sonrisa. Aquella vez que le mandó López Albacete, una de ellas, y otra, yo creo que en su época, fíjate, os vais a enfrentar frente al Barça, que está en el banquillo Ronald Koeman, tú ahí lo pasaste mal con él.
No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva. No fue una experiencia agradable, la verdad. Pero como siempre digo, uno tiene que vivir de todo. No quiero tampoco hablar de este tema porque sinceramente a mí me duele lo que pasó allí. Joder. Y bueno, yo lo pasé mal y...
Juanco, siendo presidente del Betis, ¿no te lo llevaría entrenador o estaría en tu lista o...?
Buah. Ni lo tillero.
Ostras, ni lo tillero. Me ha recordado un poco a Melody, con su discurso del otro día, Lo he visto.
Le preguntaba a Kiko, yo creo que bueno, si había no lo identificado Kiko Narváez, y no, ni de utillero. Tendría su gracia Koeman de utillero, también te digo, en equipo, pero no. Joaquín jugó en el Valencia hasta 2011, luego pasó al Málaga, donde jugó dos temporadas en aquel proyectazo interruptus de Altani, y en 2013 vivió su única aventura en el extranjero, 2 años en la Fiorentina. Y, por supuesto, tenemos que oír a Joaquín hablando italiano. Tenemos dos cortes. ¿Mm? uno de Joaquín hablando italiano y otro de Joaquín explicando su italiano. Vamos con el primero.
Tu italiano está creciendo, ma stai crescendo anche in campo ogni volta ormai.
In Spagna tutti la gente si ride molto.
Ti prendono in giro?
No, il cacciondeo. Però bueno, hay que parlare italiano, sennò non si parla niente.
Senti, ora c'è un po' la sosta, un po' si può respirare, le nazionali, e poi la Fiorentina ritorna con un altro impegno, peraltro contro l'Udinese fuori casa.
Sì, partito a partito penso che stiamo facendo la cosa molto bene, e bueno, la squadra va più, gioca bene, vence e bueno, è lo más importante, no? E oggi mentalmente era molto, molto complicato per quantità di impegno in la partita, no? Consecutiva. Grazie, prego.
Un cachondeo. Eso es verdad.
Espectacular.
Me encanta la intonación de él.
Sí.
Sí. La pregunta, yo no la estaba entendiendo. No, pero...
Sí, es muy importante la actitud para...
Totalmente. ¿Hay alguno que se ofende cuando nos reímos del típico español que va afuera y que habla en otro idioma? Pasa mucho con una Emery también y tal. Y bueno, se le ven un poquito las costuras hablando otro idioma. Hombre, te ríes en el fondo porque empatizas y podrías ser uno mismo, no, perfectamente.
Sí, bueno, es que, a ver, yo creo que no nos estamos riendo de que alguien no domine el idioma, ¿no?
Claro.
Con la personalidad de Joaquín, hablar el italiano de esta manera y sin ningún complejo, que es una cosa que yo admiro profundamente, ¿no? La gente que se lanza a hablar otros idiomas con todas sus imperfecciones, pero que eso les da igual, ¿no? Lo que quieren es hacerse entender. Y que no se amilanan. Mira, él en El Hormiguero, en una visita al Hormiguero, explicó precisamente este tema, su italiano.
La primera entrevista que te hicieron, además me preguntan, me dicen, ¿quieres hacerla en español o en italiano? Digo, no, en italiano sí, se me va a entender.
Pero tú no sabías hablar italiano, nada.
Yo quería saber, yo llevaba 2 días. Yo lo que aprendí fue piu, que era más, y motivaciones.
¿Cómo motivaciones?
Motivación. O sea,
motivaciones, claro, motivación.
Sí, bueno, vale. O me salió así.
Ajá.
Y yo lo que he preguntado, cuando empezaron a preguntarme, ya me lié, me hice un cacao y ya terminé hablando español. O sea, porque...
Bueno, pero vamos a ver un momento donde, atención, porque...
Pero hay que
echarle
cojones,
¿eh? No, hay que echarle muchos cojones. Inventarse un idioma que uno no tiene...
Y que te entiendan.
¿Tú lo entendías a él o tú no sabías lo que te había preguntado?
No, sí, entenderse se entiende perfectamente porque hay muchas palabras parecidas.
Sí. Entonces más o menos sabe que te está preguntando. Ajá. El problema era cuando yo tenía que contestar.
No, no, está igual, está igual.
Ese es el problema, exactamente, sí, sí. Bueno, pues etapa en la Fiorentina de 2013 a 2015 y ahí regresa a su equipo, al equipo de su vida, al Betis, para jugar 8 temporadas más, con algunos hitos. Por ejemplo, un 3-5 en el Ramón Sánchez Pizjuán, tras el cual dejó una de sus frases más recordadas.
Hoy no se puede descansar. El que llegue antes de las 5 de la mañana a su casa tiene multa.
Es un buen resumen de Joaquín, ¿eh?
Sí, totalmente.
Por tirar al pie. 5 goles, pues a las 5 de la mañana. Si hubieran marcado 6, pues hasta pues las 6. No habría que llegar a casa. Y luego el penalti que transformó en la final de la Copa del Rey, en la tanda de esa final de la Copa del Rey contra el Valencia, precisamente en 2002, el segundo lanzamiento. Eso sí, tal como lo contaba luego con Borja Iglesias a su lado, parece que muy seguro, muy confiado no estaba cuando lanzó.
He intentado de engañarlo, no lo he engañado, pero por lo menos ha entrado, que era lo importante, ¿no? Muchas veces yo imagino, ¿eh?
Yo no lo he visto, pero...
¿No lo has visto? Pues menos mal, porque se hubiera acojonado de una manera que no vea. ¿Me has recordado el penalti, Fito? El penalti de aquel día de Corea. Es verdad que lo tiro un poquito más ajustado, intento de aguantar un poco más. Otras veces otros penaltis intentando de colocar fuerte al lado, yo no sé, yo siempre los he tirado de esa manera. Pero bueno, oye, he intentado de ir confiado, positivo, y lo importante es que al final ha entrado, gracias a Dios.
Sí, que él recordaba que el penalti que falló en cuartos de final del Mundial de Corea y Japón 2002 contra los anfitriones, bueno, que España quedó fuera en aquella tanda. Jugó 51 partidos con la selección y aunque aquí ponemos el acento siempre en lo un poco en lo folclórico, Joaquín ha sido un pedazo de jugador tremendo durante muchísimos años. A lo mejor hay gente que no sigue mucho el fútbol y que puede pensar que es un personaje, bueno, que ha adquirido notoriedad por su vena cómica, y bueno, nada más lejos. O sea, eso es un complemento, podemos decir, porque ha sido un grandísimo jugador. Y eso sí, os tengo que traer dos sonidos más, y el primero es un chiste. Dije que os iba a traer un chiste.
Sí.
Es uno de los pocos que se pueden poner en horario infantil.
¿Te ha costado encontrarlo?
Otra cosa es que sea bueno. Sí, sí, lo he encontrado. Me ha costado, pero lo he encontrado. Otra cosa es que os vayáis a reír, que no lo sé.
Es que entró en el médico con 350 kilos. Dice, doctor, soy estéril. Dice, Steri, ¿tú lo que eres, Obelix?
Bueno,
pues es que el chiste es malo, pero es que es Joaquín. Es Joaquín, es que, claro.
Claro. Y he dejado para el final mi sonido favorito de su etapa en el Málaga, mítico audio con Julio Baptista.
Bueno,
Joaquín acostumbraba a, vamos a decirlo así, no decir toda la verdad cuando le hacían un test. Recuerdo en el diario Marca, en la Eurocopa 2004, un test en el que le preguntaban cuál era su libro favorito y decía que El Quijote, del que probablemente no llegó a En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Y
le recuerda la aventura de Albacete, claro. Sí. Igual se lo regalaron, claro. Siento que habla de mí.
Pues en otro test le preguntaron por una afición y digamos que tampoco fue muy sincero. Estaba por allí Julio Baptista y la frase pasó a la historia.
El tenis.
¿Qué de qué diga? ¿Cabrón? Son cabrones.
¿Qué vas a decir?
Son ni con una raqueta, Julio.
Además es que tiene una risa muy contagiosa.
Es que lo mejor es, Julio Baptista, es que se deshincha de la risa. Tú imagínate, eres Julio Baptista, pasas por ahí y escuchas a Joaquín tirándose el mayor triple de su historia y dices, pero ¿cómo puede ser tan personaje, tío?
Qué bueno, amor. Bueno, muy bien, ¿no?
La carpeta. Sí, sí, sí.
Prometía y ha estado a la altura. Bueno, de Miguel Gutiérrez con la carpeta de Joaquín Sánchez, un mito de nuestro fútbol. Deberes para la próxima semana. A ver, ¿qué le ponemos?
Bueno, Joaquín es un mito del fútbol español, pero es español. Yo quiero ir con un mito del fútbol español que es extranjero y que se ha marchado de nuevo al extranjero hace poco. Hombre, repasar la carrera de Carlo Ancelotti. ¡Anda! Ahora que ya no lo vamos a tener en el día a día, ya como un broche a su etapa en el Real Madrid. No sé qué te parece, Miguel.
Pues, pues me parece justo y necesario. Yo creo que eso sí, lo tendremos que centrar en el Real Madrid, ¿no? Imagino.
Bueno, igual encuentras ahí un audio de la RAI de cuando
el entrenamiento con Kaká. Brasil.
Claro, o sea, no sé. Nosotros te dejamos fluir, pero, Miguel, de esas que confiamos en tu criterio.
Sí, claro.
Muy bien, ya sabéis que además que daba como 500 ruedas de prensa al año, ¿no? Igual sí, que el entrenador del Barça o el del Madrid.
Tiene donde elegir.
Exposición. Así que, bueno, sin problemas tendremos los soniditos de Ancelotti dispuestos para cuando ustedes tengan a bien.
¿Algún sonido con micro en mano de Carlo Ancelotti? ¿Se ha atrevido a cantar? Por
es verdad, es verdad.
Hemos escuchado cantar.
Sí, le gusta mucho el karaoke.
¿Sabes lo que pasa con Ancelotti? Que lo tenemos tan escuchado que yo creo que nos olvidamos de los grandes éxitos.
Seguro.
Porque ya cuando dejas pasar el tiempo te quedabas solo con las grandes ruedas de prensa, pero ahora no estoy cayendo, yo tengo ganas de revivir eso.
Me apetece. Así que el próximo viernes, Carlo Ancelotti en la carpeta de Van Gaal. Miguel Gutiérrez, gracias como siempre, fuerte abrazo y buen fin de semana.
Muchas gracias, igualmente, hasta la semana que viene.
Y nosotros, Nau, que tenemos que ir despidiendo ya esta pizarra de Quintana el viernes 30 de mayo, mañana, final de la Champions.
A ver qué tal. Y habrá que comentar la marcador y analizarla el lunes. Yo tengo muchas ganas. Esta noche, además,
¿qué pasa esta noche?
Se cierra una etapa. Se cierra el equipo mítico de Radio Marca de la última década. Tiene su cena de despedida.
Qué bueno.
Con todos los grandes ilustres que han pasado durante estos 10 años.
Oye, promete, ¿no?
Yo este año he perdido mi primer título de la Liga de Medios.
Bueno.
Llevaba tres. Tenemos en tres años, parecía que iba a hacer el 3-3, pero...
Va a decir que la temporada que viene igual, pero...
No, ya veremos.
Bueno, habrá que cargar pilas durante el verano.
Sí. Algo apañaremos.
Seguro que sí. Gracias, Nau.
Un abrazo.
El lunes, más y mejor, pizarra de Quintana de 4 a 7 de la tarde, pero como siempre digo, el deporte y la actualidad siguen aquí, en Radio Marca.
Deporte es nuestro. Radio Marca.
Radio Marca es la emoció. L'esport és nostre. Radio Marca es la emoció. Radio Marca Barcelona 89.1. Radio Marca.
Si ets instal·lador elèctric d'aigua, de gas, de climatització o d'energies renovables, aquest 6 de juny t'esperem a la Trobafira, el gremi d'instal·ladors del Baix Llobregat. El punt de trobada dels professionals i les empreses del món de la instal·lació amb els distribuïdors i fabricants del sector. Hi trobaràs demostracions, promocions i xerrades tècniques. Entrada gratuïta per professionals. No t'ho perdis, t'esperem. Trobafira, la fira de Gibaix. Avinguda de la Fama 56 de Cornellà. Més informació a gibaix.com.
Padel. Hola padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel.
Mucho pádel. Sacadme
del pádel. Programa patrocinado por SM Sabai, Addictive, Arafarma, Pranarom, Clínica Podológica MO, Club Munay Viladecans y Audilegem.
Radio Marca.
De Radio Marca siempre puedes consultar nuestra parrilla, actualizada en todo momento con los últimos eventos para que no te pierdas nada. Radio Marca, lo damos todo.
¿Estás escuchando? Porque estáis escuchando, ¿no? ¿Hola? Yo creo que sí. Bueno, yo lo digo por si acaso. Radio Marca, la radio del deporte.
¿Lo veis?
Es siempre igual. Un baloncito.